De la mañana, 41 minutos. Sergio Forte, del Ministerio de Salud, ¿cómo le va?
Buen día, Javier, ¿cómo está usted? Un saludo a toda su audiencia.
Yo estoy medio mal, don Sergio.
¿Por qué, Javier?
Y porque, si bien el mate es bueno, buena música paraguaya aquí en la Unión, recién Juan Carlos Arce de la Cámara de Proveedores de Productos y Equipos Odontológicos y Laboratorios me dijo que si no le pagan parte de lo que le deben, podrían cortar el suministro de provisión de insumos.
Bueno, realmente estamos en conversaciones permanentes con las empresas, con los gremios farmacéuticos, Cifarma y otros gremios, y el Ministerio de Hacienda, a fin de ir viendo el plan de pagos para este año. Como les estoy comentando ya en otros medios de prensa, en este gobierno se han triplicado las compras de medicamentos e insumos con relación a los dos gobiernos anteriores, y es por eso que hoy día generamos una deuda de aproximadamente 120 millones de dólares, de los cuales 70 millones de dólares corresponden a productos farmacéuticos, ya sea medicamentos e insumos médicos.
Sí.
En estos 4 años de gobierno, prácticamente han cobrado el doble de lo que se han pagado en otros gobiernos. Hemos pagado 450 millones de dólares a las empresas farmacéuticas del país. Entonces, es muy difícil que haya un corte de provisión porque realmente han triplicado sus ventas y han cobrado muy bien. Desde ese punto de vista, no veo preocupación, Javier.
Bueno, pero de igual modo, ¿para qué se encargan tanto si no tienen cómo pagar?
Bueno, de las reuniones que hemos tenido con Hacienda, ya hemos hecho la proyección de ingresos para este año. Hacienda nos va a transferir un total de 227 millones de dólares para ir cumpliendo tanto con la deuda que está a la fecha con las empresas farmacéuticas como con las nuevas deudas que se van a ir generando. Con estos fondos que vamos a tener este año, yo creo que estimamos un pago de total de la deuda a cierre de diciembre entre 70 y 80%.
Bueno, se puede actualizar eso, entonces. No vamos a poner en riesgo la provisión. Ustedes pueden confirmarnos eso porque, ¿sabe qué es lo que pasa, don Sergio? Ya luego la gente se queja de que no hay jeringa, de que no hay esto. Es cierto, ustedes proveen. A lo mejor el número de pacientes también aumentó. Eso todo es parte del análisis y de la información que ustedes nos puedan proveer. Pero la gente no va a entender cuando definitivamente no haya nada, pues.
No, le damos la total garantía de que la provisión de medicamentos e insumos no se va a cortar. Pueden faltar en forma puntual ciertos medicamentos e insumos, ya sea por el atraso que hay en la burocracia a la hora de hacer contrataciones públicas, ¿verdad? Pero una vez regularizado eso, se vuelve a llenar, se va a completar el stock de salud pública y se vuelve a poder sin ningún problema. Te cuento más, Javier, estamos innovando una nueva herramienta financiera en el Estado.
¿Cuál es?
Es algo parecido a lo que hizo el IPS, pero ajustado a las normativas legales que tiene el Poder Ejecutivo. Estamos trabajando con el BNF, Banco Nacional de Fomento, para una cesión de deuda. ¿Cómo es eso? Los proveedores, o la empresa farmacéutica en este caso, ceden su deuda al Banco Nacional de Fomento. Fomento les adelanta los fondos por esa cesión de deuda, con los cuales las empresas cuentan con liquidez para seguir operando, y nosotros nos encargamos de pagarle al BNF esa cesión de deuda. Prácticamente la primera operación que vamos a hacer es de 10 millones de dólares, que lo vamos a pagar en 6 cuotas iguales mensuales.
¿En 6 cuotas iguales?
Mensuales.
A ver, ¿y se van a fijar algunos intereses y cosas así por hacer ese procedimiento?
La ventaja para el gobierno es que los intereses, en este caso, realmente son como una cesión de deuda, no es un crédito, son comisiones que se pagan al banco. Las empresas proveedoras son las que se van a encargar de pagar esas comisiones. Entonces el Estado no paga comisiones, ni interés en este caso, y aparte se puede ahorrar multas por atraso en los pagos. Ganamos 6 meses de ahorro de multas.
Sí, interesante la propuesta porque es una forma de no frenar el flujo de caja en lenguaje común, ¿verdad?
O sea, así mismo,
no frenar que las empresas vayan teniendo su propio dinero y que vayan proveyendo siempre. Interesante la modalidad. Para ser precisos, supongamos que yo, Javier Panza, te proveo algodón, ¿verdad? Pero el ministerio me debe 1 millón de dólares.
Exacto.
Ustedes lo que van a decirle al Banco de Fomento, pagale pues a Javier Panza los 1 millón de dólares. ¿Y cuánto yo le tengo que pagar de comisión al banco por hacer eso?
En el caso de lo que van a pagarle, en este caso los proveedores al banco, va a ser una tasa es mucho menor a la tasa del mercado del sector privado financiero, ¿verdad? Creo que estamos hablando de 4.5% anual.
¿Y ustedes van a pagar la deuda, el capital al banco?
Nosotros transferimos el valor del capital, es así mismo, Javier.
¿Sabes cómo se llama eso en lenguaje común callejero, verdad?
¿Cómo se llama, Javier?
Bicicleteo.
Realmente no es un bicicleteo, es una herramienta financiera innovadora que a IPS le salió muy bien. Prácticamente pagó 300 millones de dólares durante este gobierno, con lo cual las empresas proveedoras se llenan de liquidez y el Estado tiene una amortización cómoda para ir pagando.
¿Sabes qué es lo que yo tengo miedo de estos casos, don Sergio? Que es cierto, y ocurre luego actualmente, las proveedoras reajustan el precio del producto cuando le van a vender al Estado paraguayo, le ponen un 10, 15% más, pero no es porque están sobrefacturando. Como el Estado tarda tiempo en pagarle, entonces es como un capital retenido, no digo perdido, pero retenido, entonces algo pues tienen que hacer para cuando recuperen, reciban un poco más de plata. ¿No será que esta modalidad va a permitir reajustar más otra vez los precios porque tienen que pagar la comisión?
Bueno, realmente el sistema de contrataciones públicas permite una competencia abierta. Las competencias grandes son muy reñidas y entonces el precio es donde entra a regir ahí a la hora de decidir la adjudicación de una provisión, ¿verdad? Realmente hemos prácticamente bajado a la mitad los precios de la compra de medicamentos e insumos antes del gobierno gracias a esa libre competencia que hay en contrataciones públicas. Sumado a que hicimos una centralización de las compras de medicamentos e insumos, entonces por economía de escala logramos que los precios inclusive sean mucho más bajos.
Yo no sé si mi cálculo es correcto, ¿verdad? Pero te hablo en lenguaje callejero nomás, don Sergio.
Sí. Te digo, inclusive medicamentos que en las farmacias privadas se venden a 10.000 guaraníes, nosotros, el Ministerio de Salud Pública hoy compra a 1.500 guaraníes, por ejemplo. Hay una diferencia abismal de precio por la cantidad que compramos.
Bueno. Don Sergio, estamos atentos entonces a esta... Antes de despedirnos nomás, me interesa tener un poco más de análisis. Dijeron que en este tiempo triplicaron la inversión en compra de insumos. Así.
Medicamentos e insumos médicos, exactamente.
Medicamentos e insumos. ¿En qué tipo de medicamentos, por ejemplo?
Bueno, realmente hay un listado básico de medicamentos donde hay aproximadamente 600 ítems de medicamentos. Prácticamente en todos los ítems hemos comprado. Inclusive hemos introducido nuevas drogas para la lucha contra el cáncer, por ejemplo. Evidentemente se tiene su costo alto. Por eso es muy larga la lista de medicamentos. Dato financiero, por ejemplo, te paso que en el gobierno del 2003 al 2008 se pagaron a las empresas farmacéuticas 100 millones de dólares por 5 años. Durante el gobierno de 2008 al 2013 se pagaron a las empresas farmacéuticas 290 millones de dólares. Y solamente en estos 4 años de gobierno, 2014-2017, ya habíamos pagado 450 millones de dólares. Más lo que vamos a pagar este año, que serían 227 millones de dólares más.
Ya. Sí, interesante, pero en ese punto me gustaría consultar. Hoy día las regiones sanitarias le envían a ustedes, por ejemplo, esto es lo que necesitamos comprar, o son ustedes los que se encargan de comprar y le dicen, aquí te envío antiinflamatorio, trata de usar como podés.
No, por eso. Hay un listado básico de medicamentos esenciales que hace un equipo de expertos. Ya se hizo en el gobierno anterior, no en nuestro gobierno, ¿verdad? Nosotros agregamos más productos a ese listado básico esencial y que está consensuado con todas las áreas especializadas de salud pública. Entonces lo que nosotros nos enfocamos es encontrar lo que establece ese listado básico de medicamentos, una cartilla de medicamentos.
Porque algunos directores de regiones sanitarias me dicen, a veces nos imponen que recibamos los antiinflamatorios cuando nuestra necesidad es antibiótico, por ejemplo. En la construcción del presupuesto aparentemente se perdió ese punto en que las regiones sanitarias puedan decidir qué es lo que quieren comprar.
Por eso, donde realmente las regiones sanitarias deben interferir es en modificar la cartilla básica de medicamentos si es que consideran que eso no está de acuerdo. Evidentemente, eso sale de un consenso general a nivel de especialistas. Lo que hacemos después es la distribución de medicamentos a todas las regiones y hospitales, y eso se hace en base al pedido que ellos hacen. Ellos hacen su pedido de los medicamentos que están necesitando en su hospital.
Don Sergio, que tenga buen día. Gracias por este contacto.
Gracias a usted, Javier, y estamos a las órdenes.
Sergio Forte, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Son las 8 de la mañana, 53 minutos ya, gente.